con en ese entonces noviazgo de ya poco más de 3 años, con muchos planes, planes de boda, nos adelantamos y quedó embarazada. La maternidad de mi primogénita fue mi primera experiencia de choque completamente fuerte. A mis finales de los 20 y principios de mis 30, de pronto yo me viví castigándome mucho y recriminándome mucho justamente esto, es que ¿por qué tomé esta decisión? Por lo general, las personas, al menos es la naturaleza, tendemos a realizar lo mejor que podemos dentro de esos contextos y de esas variables que en su momento están jugando ahí en el escenario con el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, esto lo comprendí realmente así, ya casi acercados a mis 40, donde yo dejé también de pelear. Si pasas añales en un proceso terapéutico y sigues incurriendo en lo mismo, yo te diría de entrada cambiar de terapeuta, porque no es posible.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho, hoy con una voz muy sensual. Y pues bueno, recibo a una gran invitada, Mauria Velázquez. ¿Cómo estás, Mauria?
Hola, Carlos. Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Qué bueno, Mauria. Mauria nos acompaña desde la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, un estado muy lindo en México. Y pues bueno, Mauria, ahí conectamos de casualidad y pues bueno, al conocer su historia me interesó platicar con ella y te agradezco por estar acá. Déjenme contarles un poquito quién es Mauria. Pues Mauria básicamente es, siempre ha vivido movida por ser una mujer muy observante, muy platicadora, ¿no? Es psicóloga clínica, madre de ahora nos vas a contar también de niños neurodivergentes, que también es algo súper interesante que queremos abordar en este capítulo. Y pues bueno, también es fundadora de Encuentro Café, especialista en atención clínica y desarrollo personal. Pues desde hace algunos años se puede considerar que fue pionera en dar estos servicios en línea, ¿no? En donde busca justo ayudar a personas que tienen la necesidad de buscar terapia y a veces pues estos retos que implican, ¿no? El no tener el privilegio de poder pagar una terapia, pues Mauria también ha sido un apoyo importante para este grupo de personas, que se me hace una labor súper loable y te felicito. Gracias. Por ello. Pues bueno, más de 19 años de experiencia ya, Mauria, en todo este tema, en temas de ansiedad, depresión, distimia, desánimo, tristeza, riesgos preventivos de suicidio, abuso sexual, regulación emocional, psicoeducación y bueno, mil cosas más por ahí, Mauria. Bienvenida de nuevo y pues bueno, qué gusto. Entonces, hoy vamos a hablar de este temazo, vamos a dar varios pincelazos, creo, al tema de la psicología, de cómo afrontar situaciones complejas, cambios de bateo quizás en algunos puntos, ¿no? De cómo la vida a veces se vuelve compleja y de la nada pues cambian tus circunstancias y tienes que reinventarte, regularte emocionalmente, ser resiliente y pues encontrar de nuevo un camino, ¿no? ¿Qué te suena en todo esto que te cuento de entrada, Mauria? Y un poco conociendo brevemente tu historia, ¿no? Que ya me has contado.
Sí. De hecho, pues, bueno, ya hasta me cansé recordando tantas situaciones que de alguna u otra manera se me han ido presentando en la vida. Algunos como desafíos, otros como obstáculos, otros bien vividos como oportunidades o simplemente cosas que no están realmente en nuestro control, ¿no? Hace ratito pues que platicábamos ahorita en este previo antes de empezar a grabación, pues comentábamos cómo de pronto la parte emocional, regular nuestra frustración también, entenderla, saberla manejar, por eso hablo de regular nuestra frustración, Digo, es imposible de pronto simplemente omitirla o pasarla por alto o buscar la perfección malentendida, de no me voy a frustrar y siempre voy a tener una actitud positiva y demás, pues es imposible, pero saber regular esa frustración personal en distintos aspectos que van tocando nuestras áreas es en gran medida la clave para tomar la actitud adecuada que te permita también como visionar hacia dónde le tienes que ir apostando y cómo irte moviendo para lidiar con lo que tienes que lidiar, ¿no? En el momento. Y eventualmente, pues, también superarlo con las menores pérdidas posibles y apostándole a más ganancias.
Sí, o sea, justo quizá la parte fundamental es cómo lidias a veces con esta frustración, o sea, un poco también para contarle a la audiencia, ¿no?, de todo lo que has pasado. Y a mí me gustaría que ligáramos tu historia con lo que tú también vives en los pacientes, porque eso se me hace súper interesante, ¿no? Porque creo que a veces también el terapeuta a veces ayuda mucho desde su propia experiencia, ¿no? Eres más afín a ciertas situaciones y pues no es lo mismo que tú digas, ah, pues échale ganas, todo va a estar bien, no pasa nada, ánimo, ¿no? Que a veces también caemos en ese positivismo o en esos consejos poco claro, empáticos, sino verdaderamente sentir esta frustración, pero saber que dentro de ti que algo va a cambiar para bien, ¿no? Y ese cambiar para bien, pues no simplemente es confiar en el universo, sino cómo empiezas a hacer cosas para reinventarte, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido tu vida? O sea, tú me contabas que eres originaria de Sinaloa, ¿no? Del norte del país.
Así es.
Y por azares del destino terminaste en Mérida. Y entonces, pues, ¿cómo ha sido ese proceso de estos choques, ¿no? De repente, pues, por necesidad, por alguna situación o por buscar un mejor futuro, etcétera, pero ¿qué implica el tener estos cambios tan abruptos, el de repente llegar a una ciudad en donde pues a lo mejor no te aceptan como tú esperabas, en donde tienes que ir abriendo puertas, en el que eres mamá, me decías, de hijos neurodivergentes, que igual y ahorita claro, nos cuentas qué es esto? O sea, ¿cómo es tu situación? O sea, ¿cómo lidias con todo eso? ¿Y qué te hace fuerte claro, para poder hacerlo?
Pues
¿no?
Mira, te comparto y les comparto, ¿no? Un poquito con mayor detalle. Y ahora que lo dije así, escuchándome a mí misma en voz alta el compartirles, híjole, realmente anhelo que esta grabación y el momento que nos estén escuchando llegue a las personas que lo estaban necesitando más, ¿no? Que realmente necesitaban como un poco el respaldo. Hay muchos temas, y aquí dentro del planteamiento que tú me ofreces, Carlos, con respecto a, bueno, ¿qué es lo que me ha mantenido? ¿Qué es lo que me ha hecho frente a todos estos desafíos, ir apostándole a mejorar, conseguir a lo mejor también los objetivos y concretar los pasos? Es una historia ya de más de 20 años, ¿no? Yo en este momento tengo 41 años de edad, me formé, me eduqué bajo ciertas circunstancias muy, muy específicas, ¿no? Ambientes también muy cuidados, con una formación muy específica. Y posteriormente viene un cambio en la familia que por partes vamos emigrando a la ciudad de Guadalajara y venir de una ciudad tan pequeña como lo era Mazatlán en su momento, que todavía sigue siendo una ciudad pequeña, a una ciudad de más de 8 millones de habitantes en aquel entonces, pues es todo un choque que de ahí de entrada fue una maravilla, pero al mismo tiempo como ese desafío, ese reto de, pues bueno, ¿a qué cosas me tengo que adaptar? Y justo antes de terminar la universidad, yo concluyo mi formación profesional con 2 meses de embarazo. Entonces, bueno, ahí viene como que la primera situación, pues con en ese entonces noviazgo de ya poco más de 3 años, con muchos planes, planes de boda y etcétera, pues bueno, nos adelantamos un poquitín bastante y quedó embarazada y pues bueno, al final de cuentas, pues los planes no resultaron como estaban siendo proyectados. Entonces, creo que mi primera hija, en muchas áreas, en muchos aspectos, tocante a todo lo que se va a desprender posteriormente, fue mi primera experiencia, en ese sentido, la maternidad de mi primogénita fue mi primera experiencia de choque completamente fuerte, ¿no? Donde si bien tenía un respaldo financiero suficiente e importante por parte de mi familia en casa, ¿no? Mi mamá, mi papá, entonces todavía vivía, pues no tenía la otra parte, ¿no? Que se había pactado, que se había planeado y vienen muchos procesos ahí internos que de alguna manera uno va medio solventando, tanto duelo como esta novedad de ser madre, pero al mismo tiempo yo ya traía un trazo y unas ideas profesionales encaminadas, que viene otro duelo también ahí, obviamente, desde la parte profesional.
¿Qué crees que en ese momento te faltó? O sea, justo acabas de mencionar el tema de la madurez. Evidentemente a los 23 años pues, todavía no desarrollamos mucha conciencia de las cosas que están sucediendo. Me contabas que tenías planes, la boda, ¿no? Que eso pasa mucho. Veo muchas parejas jóvenes, ¿no? Sobre todo esos adolescentes que empiezan en una relación y creen que es el amor de su vida. Y pues cuando eres tan joven tienes mucho esa ilusión por lo que has visto en las películas, etcétera, ¿no? Crees que así va a ser toda la vida. Evidentemente, cuando llegan las responsabilidades, cuando llega una situación como la que nos cuentas, pues, pues ahí ya es otro asunto, ¿no? Con esto que viviste con tu primera hija, con esta frustración inicial, o sea, ¿qué fue lo que hizo que pasaras al siguiente nivel de frustración?
Ajá.
Y a lo mejor eso que hoy reflexionas, que en ese momento justo no integraste correctamente. O sea, ¿cuál es el error que cometiste, si es que se puede llamar error, o falta de conciencia que a lo mejor no te dio esa claridad, que hoy lo ves en retrospectiva y dices, debe haber aprendido esto y
sí,
y
pues bueno. Mira, en esa parte, digo, es muy curioso, realmente sí, conforme uno va avanzando, parece una cosa muy trillada de pronto o muy manoseada, como que no se aprecia con la perspectiva correcta, pero es verdad, es una realidad. Cada década que transitamos nosotros, en primer lugar tenemos cambios cerebrales a nivel bioquímico, nuestra química cerebral es distinta, década tras década. Obviamente nuestra química cerebral se ve impactada por las experiencias que nosotros vamos adquiriendo en el transitar de nuestra vida. Los años realmente te suman y debería de ser así, en realidad, esa sabiduría, ¿no? Hablando un poquito de las generaciones de oro y de roble que ahorita pues ya no tenemos, se forjaron mucho a tesón de experiencias. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Lo menciono de esta manera porque a lo mejor todavía a mis finales de los 20 y principios de mis 30, de pronto yo me viví castigándome mucho y recriminándome mucho justamente esto, es que ¿por qué tomé esta decisión? Si yo siempre he sido muy inteligente, es que ¿por qué me dejé llevar de esta manera? Es que si yo estaba viendo estas señales, ¿por qué no me hice caso? Y es como un ataque constante que llega a un punto en tu vida en el que todavía no logras esa conciliación personal, que es ese punto de madurez que te comentaba pues desde el principio, donde equilibras y te das cuenta que, pues, de acuerdo a cada etapa, no es una cuestión muchas veces ni de dotación cognitiva, como de recursos, digámoslo así. Y cada etapa, pues tú vas resolviendo, ahora sí que apelando a tu nivel de conciencia y detrás de tu nivel de conciencia a los recursos también que tengas a tu disposición, no nada más dentro de ti mismo, sino incluso en tu periferia. ¿Cuáles son esos recursos? A lo mejor el discurso familiar ayuda o no ayuda. A lo mejor el contexto en el que te encuentras situado en ese momento favorece o desfavorece para que tú ejecutes o tomes ciertas decisiones. Al final del día, de acuerdo a cada etapa, creo que por lo general las personas, al menos es la naturaleza, tendemos a realizar lo mejor que podemos dentro de esos contextos y de esas variables que en su momento están jugando ahí en el escenario con el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, esto lo comprendí realmente así, ya casi acercados a mis 40s, donde yo dejé también de pelear, ejemplos muy pequeñitos, ¿no? Hacer o dejar de hacer ciertas cosas a cierta edad. Creo que en todo México, en sus diferentes regiones y contextos, pues entendemos esta parte donde de pronto socialmente o esquemáticamente se espera algo. Sucede un fenómeno muy similar en el momento en que nosotros estamos hablándonos a nosotros mismos y dándonos este discurso de bueno, es que debí, es que no debí, es que y caemos en ese señalamiento. Entonces, respondiendo pues a tu pregunta, ¿no? Y al comentario que de pronto hago énfasis en eso porque es una cuestión muy común en nuestra naturaleza humana, la autorrecriminación, el autorreproche y señalarnos el error sin entender que pues en realidad vamos viviendo lo que vamos viviendo de la manera en cómo los recursos tanto internos como externos nos jueguen a favor o en contra. Entonces, en su momento, pues, vamos haciendo lo que podemos o lo mejor que podemos. Te hablaba de esta tendencia natural que está en todos los seres humanos. Por lo general, como personas, vamos a hacerlo mejor incluso que nuestra generación anterior. Por lo general es así, esa es la tendencia natural, incluso biológica, en que nosotros vayamos generando esos avances, ¿no? Entonces, realmente en ese momento, en mis 20s, pues digo, si ahora yo lo juzgo desde mi posición actual, desde toda la cantidad de desafíos que he enfrentado a lo largo de 20 años y que no los he enfrentado solas, lo he enfrentado pues también de la mano de mis hijas, que ellas han sido compañeras en esta jornada, en este viaje y además también protagonistas en gran medida, pues claro que yo puedo tener una perspectiva muy diferente y decir, no, pues aquí yo hubiera hecho esto y aquí yo hubiera hecho aquello y aquí mejor, pero eso es irreal.
Me llamó justo mucho la atención este comentario que haces de pues a veces es lo que te toca, ¿no? O sea, al final muchas veces nos juzgamos o juzgamos a las personas por las decisiones que toman y a veces justo esta culpa que viene constante, ¿no? De por qué hice, por qué no me di cuenta, tarará. Pero, pues, güey, es lo que te tocó vivir. O sea, al final del día creo que mucho de lo que también tendríamos que aterrizar y a lo mejor este mensaje para las personas que nos escuchan, que algunos pueden pasar por estas situaciones adversas y lo que sea, ¿no? Lo que nos compartes, te agradezco por darnos estos detalles de tu vida. Pues al final es muestra para mí, claro, de esto último que mencionas, ¿no? De cómo el contexto en ese momento te definía, cómo las circunstancias incluso familiares de alguna forma medio te condicionan. A veces nos cuesta romper también con esos patrones o esas historias, ¿no? Que hablan de desde las constelaciones familiares que a mí me interesa y me apasiona también mucho. Pero cómo al final del día creo, y eso es lo que me gusta de la psicología, es cómo te ayuda a integrar esos procesos, ¿no? O sea, al final creo que la clave también del terapeuta es, pues bueno, los errores se cometen. Al final, pues estás aprendiendo. Creo que todos tenemos el derecho y a lo mejor está muy mal visto el equivocarse o el vivir fuera de, como lo decías también, de lo que se espera de mí, ¿no? Los pasos que tendría que haber alcanzado. O sea, hoy hablas de tus hijas. Sí. Nos habías contado de la primera, que había sido, que sí, había sido mamá soltera. No sé si nos quieras compartir cómo llegaron las otras dos, pero yo de chismoso, también, Mauria, perdóname. Pero, pero también es esta parte interesante. O sea, me gusta cómo lo dices de ellas son hoy los pilares de mi vida también, ¿no? Y sé que no hemos aterrizado en esa parte, se nos está yendo el tiempo, pero o sea, cómo al final también tienen ciertas condiciones que son todo un reto, sí, también para ti, ¿no? Y de nuevo, este contexto y esta situación que tú vives, no es como me estoy abrumando, ¿no? Que muchas veces nos pasa de, pues, tengo una situación y parece que es la situación más extrema, y cuando comparas otros contextos, otras realidades, a veces, no sé si está mal compararse en ese sentido, pero pues te das cuenta que no estás tan mal, ¿no? Y de nuevo, yo creo que siempre se trata de qué es lo que te está presentando el universo o la vida y qué de eso estás integrando para hacerlo mejor o para vivirlo en conciencia, para autorregularte, para aprender de eso y pues no sentirte mal, no tener culpa, no está mal, o sea, ya te tocó, vive con eso, o sea, no lo vas a cambiar, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer diferente a partir de hoy, ¿no? Que es el momento en el que puedes tomar una acción distinta.
Así es, fíjate que ahorita que te estaba escuchando, híjole, es que se me vienen muchos escenarios, ¿no? A la cabeza, y como dices, de verdad que el tiempo va a quedar cortísimo, porque cada una de mis hijas y yo misma, híjole, desprendes una ramificación de experiencias y de aprendizajes y de situaciones y de transformaciones que no acabamos, yo creo, en bastante tiempo. Pero me gusta mucho que retomes este punto y lo integres así, centrándolo en esta comprensión desde la dimensión del terapeuta, del paciente y desde la dimensión personal, ¿no? Como terapeutas, pues también tenemos esta integración de nuestras experiencias de vida, no a manera de ir y vaciárselas al paciente, que eso es un error fatal. Como si aseguráramos que porque yo ya transité esa situación en superficie similar, entonces sí o sí el paciente tiene que sentir esto, tiene que pensar esto y tiene que hacerlo de esta manera para salir de ahí, ¿no? Eso es un error. Pero la forma de aterrizarlo correctamente dentro de una situación terapéutica es cómo fui yo superando cada una de las situaciones independientemente de mis propias mis propios pilares, que en parte, o sea, tengo varias, digamos que varias situaciones, creencias, perspectivas, maneras de yo ver la vida, mirar la vida, y también pues esta carga de alguna manera familiar que te va dando una formación en tu manera de irte ejerciendo ante la vida. Tengo mis situaciones muy particulares, ¿no? Que me dan esa fortaleza y esa resistencia o esa resiliencia. Pero independientemente de esos, que ahí cada quien trae su propia maleta, no todos, obviamente, más bien todos, nacemos con circunstancias distintas, familias distintas, contextos distintos y recursos internos biológicos, espirituales incluso, y sociales diferentes, que van integrando nuestra maleta y ese botiquín con el que vamos pudiendo acceder a ciertas herramientas y ciertos aspectos que nos ayudan a ir saneando, claro, y a resolver. Pero de todo esto, lo que hay en común y que es una parte muy padre entre terapeuta y paciente es, en la medida que la persona va comprendiendo la realidad inmediata y cómo a partir de esa comprensión la define, eso hace la diferencia. Si tú, por ejemplo, en una situación, ¿no?, de embarazo juvenil, te quedas atorado, te quedas atorada desde el juicio de los demás, desde el señalamiento, desde el rechazo, si eso tiene mucha resonancia en ti y si tú misma o tú mismo vuelcas esa autocrítica sobre ti, dices, esto fue una equivocación, debimos haberlo hecho de esta manera y el debimos, etcétera, etcétera, realmente, más allá de que avances y de que lo logres asimilar y de que sigas tu vida y ya, ¿no? Después del momento dramático, de la revelación de la noticia y del nacimiento y demás, más allá de eso, siempre lo vas a ir cargando de una manera integrada a ti con esa definición de aquí lo hice mal, aquí fracasé. Y hasta ahí llegó tu limitación de comprensión de la situación. Esa es la definición que le das de fracaso. Y eso es lo que asimilas, o de error. Y eso es lo que estás retroalimentando constantemente. Y de verdad lo vas cargando a lo largo de todas tus demás etapas. Y eso permea a las demás áreas de tu vida eventualmente. Sigas teniendo 15, 20 o sigas teniendo 40, 50, 60 años, cuando ya tu hijo a lo mejor hasta ya hizo su vida, ya todo, ya tienes nietos y demás, y para ti siempre fue una experiencia de fracaso, o siempre fue una experiencia de una equivocación, ¿no? Entonces, es como el primer punto de partida es comprender qué es lo que está ocurriendo, qué pasó, ok, darle una dimensión adecuada a eso, no fantasiosa, como de, ni permisiva tampoco por no caer en el polo o en la polaridad y decir, ay, no, pues bueno, pues tenía que aprender de alguna manera, ¿no? Sino simplemente son decisiones que en su momento se tomaron consciente, medianamente consciente o no tan conscientemente, de acuerdo a los recursos y las circunstancias que en su momento también fuiste capaz y que el mismo contexto fue capaz. Pero de ahí en adelante, ¿cómo lo vas a traducir? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Porque ese último paso para la siguiente experiencia, no sé si me doy a entender.
Claro, claro, porque a partir de esa experiencia o de ese aprendizaje, es de lo que decía, ¿no? Empiezas a vivir el presente. Pero parece, o sea, cuando lo cuentas, a mí me parece... Exacto. Fantástico, ¿no? O sea, ok, ya, tengo el concepto, pero la realidad, Maura, o sea, cuando lo vives, cuando estás metido en todo este tema y parece que dices, ok, lo voy a hacer la próxima vez, ¿cuál es el aprendizaje? Y pues bueno, ni pedo, ya sufrí, ahora viene lo que sigue, vamos a echarle ganas, salimos con todo, aprendí esto y vamos, ¿no? Y entonces viene la siguiente circunstancia y te das cuenta que tristemente no aprendí, o sea, pareciera que no aprendiste, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto, o sea, porque al final vivimos claro. Nuestro, a ver, y también a nuestra edad, o sea, somos contemporáneos casi, Mauria. Entonces, cuando tú te enfrentas a una realidad, sí. Tú ya traes un bagaje de muchos años, ¿no? Traes un bagaje social, tu contexto social te influye bastante y en realidad... Pues es difícil sacarte de todos estos paradigmas que tú traes en la cabeza y la terapia a veces no es mágica, ¿no? O sea, imagínate si las personas que tienen acceso a terapia de repente nos cuesta estar pasando por estos aprendizajes. O sea, a mí me cuesta trabajo entenderlo todavía, ¿sabes? O sea, trato de ser más consciente, de vivirlo y mucha gente yo creo que pasa por lo mismo. Y a veces también por ahí ves a personas, ¿no? Que dices, güey, llevas en terapia 10 años y sigues haciendo las mismas pendejadas. O sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué no aprendes? O sea, ahí está la situación, están los red flags, están las situaciones claro. que estás repitiendo, la herida, etcétera. Ya hablamos mucho aquí de heridas también, de la herida de abandono, de cómo se activan, etcétera. Pero, o sea, ¿cómo haces? Es un consejo muy práctico que tú dirías a la gente que nos escucha. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo verdaderamente darnos cuenta de lo que estamos viviendo, de estas circunstancias tan complejas, pero también empezar a cacharnos en el momento en que estamos cayendo en ese patrón o en esa creencia limitante o que están afectando a nuestra herida y que sabemos que si no cambiamos vamos a volver a experimentar o vamos a volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez?
Claro. Bueno, primeramente, y un poco, a lo mejor va a sonar chistoso, pero me llama mucho la atención, ¿no? La parte de, a veces están añales en un proceso terapéutico y siguen haciendo lo mismo. Bueno, si pasas añales en un proceso terapéutico y sigues incurriendo en lo mismo, yo te diría de entrada, cambia de terapeuta, porque no es posible que eso siga siendo una pauta, ¿no? Repetitiva. Ahora, si tú me comentaras, ¿no? Bueno, empecé trabajando este objetivo focal, donde descubrí estas cosas y esto me trajo más situaciones que o más complejidad, donde yo ya redirecciono mi objetivo, lo hago más complejo, más profundo, ahora voy hacia otros objetivos, bueno, ahí sí, adelante. A lo mejor algunos, eso por una parte, por otra parte, a lo mejor algunos colegas me van a crucificar, si es colegas que lleguen a escuchar este podcast, pero mira, la terapia no lo es todo. Realmente la terapia no lo es todo. Yo como profesional, sí, efectivamente, en situaciones y puntos de quiebre importantes de mi vida, he recurrido a proceso terapéutico y en dos ocasiones adicionales solamente por crecimiento, por expansión. Nada iba mal, sin embargo, yo notaba ciertas situaciones que yo quería mejorar todavía, o mejorar o comprender. Entonces recurría también al proceso. Y ya, uno va, plantea sus objetivos. Digo, si estás clínicamente apto, pensando en un individuo funcional, donde pues vas a trabajar a lo mejor temas suaves, temas no tan clínicamente demandantes como trastornos severos, crónicos, o alguna situación muy peculiar, no tendrías por qué estar durando años en proceso terapéutico, sinceramente. Ahora, dejando esta parte un poquito como en pausa, poniéndola acá de lado, hay una cuestión, replanteando bueno, pero ¿cómo lo hago, no? Que es la pregunta que todos nos hacemos en los diferentes momentos decisivos, donde nos replantean las cosas, donde la vida nos juega diferente, donde las circunstancias cambian, donde las reglas del juego ya son distintas de un día a otro, ¿no? Y es ¿cómo le hago? Mira, realmente, en primer lugar, o sea, enfatizo mucho esta parte de darle una comprensión, dimensionar y accionar desde ese resultado final. ¿Por qué? Todo lo que nosotros vamos lidiando, sí hay que verlo a manera de un entrenamiento. Un entrenamiento. Así hagas, por ejemplo, un entrenamiento físico, no sé, la audiencia que está escuchando esto aquí, si tiene, creo que medianamente el promedio hemos seguido algún plan de dieta o algún plan de entrenamiento físico, o nos hemos puesto alguna meta que implique ciertos desafíos constantes, no obstáculos, sino desafíos donde te planteas una meta y entonces después la meta es más grande o más larga y tienes que ir accediendo a todo eso, alcanzándolo. La vida es básicamente eso. Por eso también recapitulé y compartí esta parte muy personal, ¿no? De esa conciliación última, donde te das cuenta que, a ver, es que estamos, como dices tú, en un entendimiento, en una dimensión social donde el error es mal visto, pero es incongruente, es una inconsistencia porque no podemos crecer de otra manera. No, o sea, quien no se equivoca es por dos cosas. O ya nació antes y ya vivió esto, o realmente el miedo es tanto que simplemente no va a accionar. De ahí en fuera es mentiroso el que diga que no se equivoca, el que diga que no tiene fracasos en su vida, el que diga que no ha experimentado esa sensación de pérdida, de desesperanza, de frustración extrema, de incluso de carga de conciencia donde tus propios errores no solo te cuestan a ti, sino que evidencias que lo está pagando alguien que pues ni siquiera tenía por qué meter factura, ¿no?, en esa situación. Entonces todos vamos a transitar eventualmente por eso. ¿Qué te vuelve más resistente? La terapia te entrena, te ayuda, te provee de estrategias, de herramientas, te ayuda a comprenderte a ti mismo y va trazando también, digamos que en un espacio contenido, es como si hicieras dentro de tu vida y tu realidad, es como un mini contexto, contenido seguro donde entrenas, donde vas ejercitando, donde vas tomando de los elementos de tu vida cotidiana las situaciones que te van cambiando la moneda y el juego, los incorporas al proceso terapéutico para que entonces de esa manera no es que en consulta vayas y recargues pilas nada más y sea un espacio catártico, porque pues sí, así nunca vas a lograr a más. Mientras solo sea como el momento de me pasó y esto y el otro y cómo le hago y todo quede en verbalización, en discurso, en realidad eso nunca lo estamos trasladando a la ejecución. Entonces son muchas cosas que hay que cuidar ahí, ¿no? Desde que vayas a trabajar con el profesional perfilado a lo que tú necesitas, etcétera, 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 y que tú empieces a trasladar. La terapia se hace en tu día a día porque es tu vida, porque tu vida es diferente a la de alguien más, incluso la del terapeuta. Claro. Entonces, hablando de esta parte de, bueno, es que no, ¿cómo cambio y cuándo y todo esto? Mira, te voy a poner una semejanza muy clara para mí y que va a ser muy chocante, ¿no? Mi hija mayor, ahora 18 años, tiene un diagnóstico tardío de TDAH. Realmente hace muy poco nos vamos dando cuenta que ella es TDAH y lo ha sido toda su vida, obviamente. Y fue una infancia y una maternidad en esa parte confabulamos muy sufrida en muchos aspectos para las dos por falta de comprensión, por falta de entendimiento de qué estaba ocurriendo. Entonces, por eso es que enfatizo tanto en esa parte, no es tanto el quién va a saber hacer lo que se tiene que hacer cuando te estás enfrentando a una situación por primera vez.
Claro.
Sin embargo, dos horitos después, en mi tercera hija, que ahorita está en fase oportuna de diagnóstico, probable TDAH, probable TEA, nivel 1, que es autismo funcional, altamente funcional, probable trastorno de déficit de atención e hiperactividad, estamos viendo que mi manejo con ella ha sido muy diferente desde mi maternidad de como lo fue con mi hija mayor. Y aquí yo quiero aprovechar tu espacio, Carlos, para darle ese reconocimiento público a mi hija mayor, porque ella fue una pieza decisiva con su, a pesar de las limitantes que por sí mismo el trastorno supone, en realidad ella ha sido como la punta de lanza para incluso mí misma como profesional y en su relación de ella con sus hermanas, favorecer y mejorar los procesos internamente en nuestro núcleo familiar. Porque a razón de ella fue, y en experiencia de cabeza propia, fue trasladar, imagínate, ella tiene 18, la más chica tiene 13, ¿cuántos años hay de diferencia? Todo ese fue mi proceso de aprendizaje, fue un proceso realmente donde, a pesar de que probablemente compartan incluso diagnóstico, cada una lo manifiesta de una manera muy diferente. Entonces, no podemos tasar una regla ni casarnos con la parte enjuiciativa. La culpa, y eso siempre lo enfatizo en terapia, no sirve de nada. El único paso favorable, digamos, o aportativo del sentimiento de culpa, porque también lo tenemos por una razón, es generar ese estado de alarma interno que nos haga reaccionar y decir algo está mal aquí. Hasta ahí llegó su función. Más allá y perpetuarla se convierte justamente en lo opuesto, en un impedimento de mejora. Y entonces se vuelve una victimización y un discurso de revictimización insostenible donde nadie ni siquiera te va a soportar porque no estás accionando para cambiar lo que ya la culpa te avisó que es necesario cambiar.
Sí, totalmente.
Entonces, son al final de cuentas entrenamientos, procesos, tiempos, es írtela jugando a guantazos con la vida en base a esa maleta de recursos personales que tienes, donde cabe tu genética, cabe tu química cerebral, cabe el contexto en el que creciste, cómo fuiste creciendo, entendiendo la vida, tu familia, tu personalidad, tu propio empuje, porque no estás determinado tampoco por todos estos elementos, es la gran paradoja de la naturaleza humana, donde nada nos define por sí mismo, per se, pero al mismo tiempo todo nos condiciona. Entonces, dentro de todas esas variables, pues está dentro de tu naturaleza ese empuje personal que tienes para al menos tener esos lapsos de conciencia y decir, o aquí, si yo veo que no estoy pudiendo, busco la ayuda, que ahí están, ahí sí, los terapeutas, ahí están los guías espirituales, de acuerdo a la creencia de cada quien, ahí está el propio impulso, el propio impulso natural de la mejora, que eso es un sentido de supervivencia, y bebé que nace, bebé lo tiene. Con los recursos al nivel que los tengas, pero básicamente es el punto de acción inicial para desencadenar las demás acciones. Y el tener paciencia, Carlos. Entonces, es parte de ese saber caminar y buscar y recurrir a los recursos que te alienten. Y llega un punto también en que tu periferia a veces inclina la balanza con un peso impresionante a si lo vas a lograr o no lo vas a lograr.
Sí, sí, yo creo que la parte clave, me encantó esta frase que decías de nada te, cómo te predispone, pero todo te condiciona, o nada te limita, algo así, no recuerdo ahorita exacto cómo lo dijiste, pero me encantó, porque sí es cierto, ¿no? Al final...
Sí, que en realidad nada te define.
Nada te define. Es,
pero todo te condiciona.
Exacto, o sea, yo creo que al final... Eso es súper enriquecedor porque pareciera que somos libres, pero en un contexto que tanta libertad a veces tenemos, ¿no? Esa paradoja que mencionas creo que es bien bonita porque tenemos que vivir también basados en ese condicionamiento social y esas expectativas que muchas veces nos hacen frustrarnos. Y creo que lo que de todo lo que mencionas también me encanta esta parte, la terapia, como, pues eso, yo creo que son esas herramientas y cómo el terapeuta te va guiando, ¿no? En este camino en donde, pues al final tú tienes todo el potencial para hacerlo, en donde justo tienes que ir quitando esas ideas o esas creencias limitantes que te condicionan o que te han condicionado, en donde, pues a lo mejor las situaciones adversas, lejos de verlas como desde la perspectiva del víctima, verlas desde la perspectiva de aprendizaje, de resiliencia, ¿no? Que esta palabra a mí me encanta porque al final, pues es eso, es cómo resignifico lo que está pasando para yo ser mejor, ¿no? Estas condiciones que surgen, como con una niña que tiene TDA en edad tardía, puedo identificar ciertos comportamientos en mi hija pequeña. Ahora que hablabas justo del TDA, y que caen dentro de algo que se llama neurodivergencia, ¿no? No sé si igual nos quieras contar en donde también entra lo que mencionabas del autismo, sí. Donde también entra la dislexia, ¿no? También está en caja acá, el borderline y todas estas situaciones sí. Que a veces no son tan comunes. Acá quisiera que nos contaras desde tu experiencia, justo desde la parte... de maternidad con estos comportamientos, o sea, ¿cómo lo vive un padre que tiene un hijo con TDA porque al final podrías verlo, verlo en muchos, o sea, no sé si lo estoy interpretando bien, porque tampoco tengo como mucho contacto con personas que han padecido, algunos que les han diagnosticado incluso a los 30 y tantos años, un amigo que lo acaban de diagnosticar, tiene 40 años, pero este comportamiento de niño problema muchas veces, ¿no? En la escuela, en donde de repente no se enfocan, en donde tienen que tener esta hiperactividad, ¿no? Esto de déficit de atención e hiperactividad, que es lo que son las siglas, pero que también son como muy obsesivos con ciertas cuestiones, ¿no? O sea, dentro del caos siempre tienen que encontrar esta perfección en algo. Y entonces esa es como la paradoja del TDA, según yo. Pero, ¿cómo lo vive un padre cuando tiene un hijo problema o un hijo que no sabe lo que pasa? Y a lo mejor unos consejos también para personas que nos escuchan, que tienen hijos que claro, probablemente no, como tú, no sabían, no tenían idea que eso existe. Y cómo es que lo pueden identificar y cómo, sobre todo, cómo y a quién pedir ayuda.
Fíjate que, bueno, ¿cómo lo vive un padre? Híjole, aquí sí creo que te puedo hablar de cómo sí, lo viví yo y los desafíos que de manera, digamos, promedio nos enfrentamos en una familia mexicana promedio del día a día, ¿no? Yo quiero compartir contigo, Carlos, y con la audiencia. Yo en este momento soy vuelta a casar. Mi actual esposo no es padre de ninguna de mis hijas. Y bueno, es claro que esta parte del espectro viene de mí. Porque en su razón, mi primera y segunda hija fueron mi primer matrimonio de joven, que al final terminamos casándonos y pues obviamente, evidentemente, terminamos divorciándonos. Mi primera y segunda hija de ese matrimonio, mi tercera hija fue de un matrimonio, digamos, el típico social de rehice mi vida, que en realidad, pues bueno, también situaciones muy peculiares que a lo mejor pues darán para otro espacio, de muchas cosas en su momento pues muy dolorosas, ya no digamos desafíos, ni obstáculos, ni cuestiones promedias, sino realmente temas muy dolorosos donde vinieron otra serie de procesos. Pero me gusta aclararlo porque pues son hijas de distintos padres y bueno, las tres comparten, ¿no?, ese espectro. Entonces, y digo las tres porque no he hablado hasta ahorita de mi hija de en medio. Ella nació con retraso psicomotor. Ella actualmente ya va a cumplir ahora el 27 de septiembre 16 años, pero ella es una nenita de 3 años. Ella al día de hoy usa pañal, entonces por eso quise hacer también la diferencia, porque dentro de las necesidades y de esta neurodivergencia, pues hay infinidad de manifestaciones, hay infinidad de niveles, hay muchos temas, entonces puedo compartir cómo lo he vivido yo. Y empezando por la primera, pues te puedo decir que ella fue una niña siempre brillante, sobresaliente académicamente. Nunca tuvo ningún problema, sus calificaciones altísimas. En el caso de mi tercera hija, igual, calificaciones altísimas. Sin embargo, las manifestaciones son distintas, ¿no? Tampoco, por ejemplo, la mayor tuvo muchos problemas de integración en su momento. No era una niña retraída, ni mucho menos, pero en el momento de, ya sabes, aplicar estas herramientas y estas competencias personales naturales de socialización, pues ella de repente, o sea, si era altamente social, hacía amigos con facilidad, pero igual también hacía no amigos con facilidad, digámoslo así. Entonces se metía en situaciones donde ella terminaba pues siendo atropellada o maltratada, ¿no?, por otros niños, justamente por tener comportamientos diferentes, no entendidos en su momento. Hablando de los profesionales y todo este entorno escolar, social, es una situación que apenas hoy yo estoy viendo que se está integrando un poquito más y se está expandiendo un poquito más el conocimiento para aperturarse a entender qué es esto, de qué se trata, cómo son, cómo funciona el cerebro de niños con estas condiciones. Y por lo tanto, ¿qué traducción tiene en el día a día? Porque no es la rutina de te levantas a tal hora y haces esto, y haces esto, y haces esto, y te vas a la escuela y regresas, la típica escena de la familia integrada, ¿no? Y a tal hora comemos, y a tal hora haces tarea, y a tal hora tus amigos, y a tal hora te acuestas, y no guerreas más que con él, no quiero, no tengo ganas, o etcétera, como un niño típico o un niño neurotípico, ¿no? Como le llamamos. La entendemos como los niños normales. Entonces, no es así. Acá de pronto ya te encuentras, por ejemplo, con un adolescente, con una joven, que de la nada desarrolla un trastorno depresivo, de la nada. O confunden el diagnóstico con un trastorno de ansiedad severo. Y en realidad también esos son síntomas correspondientes, digamos que son parte de el trastorno de TDAH. Y llega a haber esta confusión, ¿no? Entonces empiezas a tratar a una persona, pues, digamos, estás en edad escolar, a un niño, como dices tú, que tiene mala conducta, mala actitud, mala disposición, dices, ah, pues seguro es un niño grosero o es un niño esto, mira los berrinches que hace. ¿O cómo es posible si yo solo le moví tantito el lápiz y veía cómo empezó a gritar, me pegó, me agredió? Y no se comprenden este tipo de conductas reactivas, donde realmente ellos, en ocasiones, una manifestación también es la evidente falta de regulación emocional, y no es una cuestión de voluntades, tampoco es una cuestión de obediencia o de malcrianza, es una cuestión de incapacidad porque no lo pueden regular. Su sistema nervioso no está habilitado para eso. No hay a veces una filtración correcta sensorial, como en el caso de mi hija más chica, que ella tiene buenas calificaciones, no tiene problemas académicos, integra socialmente fácilmente, juega y todo, pero cuidado con que se sature, porque entonces vienen estallidos increíbles. Y generalmente son estallidos de ira, de violencia, de tristeza, y conforme viene también este cambio hormonal, se manifiesta diferente en niños, en adolescentes que en jóvenes. A lo mejor ya cuando sea un poco mayor ya no van a ser estallidos de ira o de agresión, pero va a ser depresión, o va a ser ansiedad, o van a ser otro tipo de predisposiciones clínicas, ¿no? Es impresionante lo que mi hija mayor a mí me ha ayudado incluso en esta parte de formación y de comprensión hacia una persona con diagnóstico de TDAH, el increíble índice alto de suicidio que tienen, justamente por esta falta de comprensión en primera personal de su propia condición de... Y es ese juzgamiento de ¿por qué estoy haciendo esto si no quiero? ¿Por qué estoy haciendo esto si socialmente no está bien? ¿Por qué mis impulsos no los regulo? A veces ni siquiera están buscando agredir a alguien y simplemente esa falta de regulación y esa impulsividad a quemarropa, pues obviamente te va a generar problemas y te va a generar problemas de acuerdo a los contextos, ¿no? No... Son chicos que a lo mejor un niño pequeño que está en una piñata de repente quiere ir muy gustoso y que los amiguitos y demás, y de repente ya lo encuentras tirado haciendo un berrinchazo porque pues ya se engentó, ya se sobresaturó y ya vinieron una serie de cuestiones. En lo personal, pues fue aprender con mi hija mayor y empezar yo también a razón de mucha serie y procesos en cada una de nuestras muy diversas etapas de vida que tuvimos, fue ir trayendo, trasladar esos aprendizajes y al igual que como nos ponen en el kinder, hacer esa simetría de figuras, de dónde encaja esta y esta y esta y unir los colores, Es lo mismo en la vida, exactamente lo mismo. A ver, esto que ya vivía, ¿qué se parece de lo que estoy viviendo acá? ¿Y qué de lo que ya aprendí me lo traigo? Y entonces empiezo a resolver y conforme voy avanzando, voy habilitándome a mí misma a crear más soluciones diferentes, estrategias diferentes para aterrizarlas en esta situación concreta. Pero requiere mucha apertura interna en primer lugar y mucho temple, porque a veces tienes que saber poner un muro entre lo que la persona, a lo mejor más importante para ti, te está diciendo como una verdad innegable y que no, no te va a servir así de fácil. No te va a funcionar porque no está comprendiendo esta realidad en su dimensión.
Oye, ¿y esto lo diagnostica un psiquiatra, un psicólogo especialista en estos temas, o cómo llegaste tú a ese diagnóstico?
Sí. En el caso de mi hija mayor, por medio de psiquiatría, así es. De hecho, ella está llevando un tratamiento farmacológico, incluso por la serie de consecuencias que tuvo, pues este diagnóstico tardío. Afortunadamente, pues bueno, sí, tiene un pronóstico altamente favorable, ¿no? A pesar de todo. ¿Y cómo lo hacen? ¿A quiénes pueden recurrir? Bueno, hay psicólogos especialistas en el área, tanto que trabajen con niños como con adolescentes, y obviamente los especializados en el trabajo con adultos, que también hay adultos no diagnosticados, muchos, que pues bueno, se encuentran de repente con esos choques sociales que dicen, es que porque a mí me cuesta tanto trabajo esto, si yo veo que para los demás es más sencillo y de pronto eres altamente funcional, pero te das cuenta que en realidad no eres neurotípico, ¿no? Entonces, gracias y afortunadamente ya ahorita se está abriendo mucho este campo, sí. Porque sí hay pocos profesionales que estén realmente capacitados en el área. El mismo psicólogo especializado en el área, que también hasta hace unos años, y te estoy hablando de pocos años atrás, 2015 todavía, había poquísimos psicólogos mexicanos con conocimiento y formación adecuada. Ahorita, bueno, ya se ha avanzado en esta parte, afortunadamente, pero bueno, el psicólogo hace la labor de diagnóstico, digamos. Hay sesiones de integración donde trabajas ciertas herramientas, ciertos elementos, y vas observando las pautas conductuales y sensoriales del niño, ¿no? Hay cuestionarios que complementan esto y ayudan al diagnóstico, y posteriormente se deriva también a un psiquiatra si es necesario.
Okay, buenísimo, Mauria. Oye, pues sí, la verdad es que creo que nos hace falta tiempo para abordar más temas contigo. Está padre. Desde que te conozco dije, esta plática se va a alargar porque Mauria habla mucho, ¿no? Y gracias también por compartirnos el chisme de tus hijas. Y pues bueno, la verdad es que me encanta platicar. De verdad yo creo que para mí, o sea, escuchar tu historia, saber cómo todos estos procesos y desde dónde estás parada, ¿no? O sea, creo que es justamente lo rico de esto que quería compartir también con la audiencia, de que siempre se puede hacer algo, de que, como bien dice, las circunstancias no definen hacia dónde vas, de que equivocarte pues no necesariamente pues sea malo, ¿no? Seguramente te tropiezas con la misma piedra porque hay algo que no está sanando. Y pues bueno, siempre es también, creo que todo parte, y eso es súper trillado, pero cada vez trato de integrarlo de una mejor forma porque a veces me queda hueco el hecho de que todo empieza en ti, ¿no? Que tu verdadero amor eres tú, pero a veces nos queda hueco porque no sabemos cómo trabajarlo, ¿no? Toda esa historia interior que nos contamos en el subconsciente, pues al final, por ahí escuchaba una analogía, ¿no? Donde decía que imagínate que tú eres que tú te vas a enfrentar en un juego, ¿no? En un partido donde hay 98 personas contra 2, ¿no? Y entonces evidentemente así estos 2 sean los más preparados y superdotados y lo que tú quieras, si hay 98 contra de ti, probablemente esos 98 van a ganar, ¿no? Y estos 98 es esta representación de que el 98% de nuestros pensamientos son, están en el subconsciente, ¿no? Solamente el 2% es esta cosa que nosotros vivimos a diario, que expresamos y demás, pero también ahí las estadísticas dicen que todos los días tenemos más de 60,000 pensamientos, ¿no? De los cuales no somos conscientes. Entonces, imagínate todo el daño que nos estamos haciendo cuando contamos una historia interna y por eso te digo que para mí es algo retador, medio nuevo, medio que quiero seguir trabajando porque muchas veces no somos conscientes de todo eso que nos estamos contando, ¿no? Y cómo podemos cambiar a partir de lo que cambia adentro. O sea, porque dicen que como es adentro, es afuera, ¿no? Y básicamente es como lo que tú decías, esta frase de nada te condiciona y todo te... ¿No? ¿Cómo era? Nada te define, pero todo te condiciona. O sea, porque es esto al final. Si por dentro...
Nada te define.
Así por dentro es. Tú tienes todo esto, pues al final tú mismo te estás definiendo por fuera, ¿no? Entonces, desprenderse de eso, Mauria, creo que no es fácil. Creo que tú lo has vivido. Creo que muchos pacientes seguramente lo enfrentan así. Y pues bueno, este espacio justo es eso, ¿no? Es tratar de generar esta conciencia, de acercar estas ideas a las personas que hagan sentido y ojalá que acabes. Como bien decía, si a una persona le llega el mensaje y está pasando por alguna situación que le resuene, creo que habremos cumplido nuestra misión. Y pues bueno, antes de despedirnos, Mauria, no sé si tú quieras tomar como un mensaje final que nos quieras compartir para cerrar el capítulo. Y bueno, también obviamente compartir nuestras redes y dónde te pueden encontrar y si qué servicios pueden también contratar contigo, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues creo que la recapitulación que me gustaría ofrecerles es, de pronto nos puede abrumar demasiado la situación que estemos pasando, ¿no? Y el no saber si estamos accionando correctamente o si la decisión que lleguemos a tomar va a ser la mejor o si estamos pensando correctamente. Y esto nos abruma y a veces nos atormenta y también nos juega en contra por momentos. Y la clave aquí es, independientemente de los recursos personales con que cada quien cuente, independientemente de si tiene para pagar terapia o no tiene para pagar terapia, independientemente de si tiene recursos financieros o no los tiene y del nivel de apoyo con el que cuente, lo primero es ser observantes. La vida misma, mencionando esto que tú decías, Carlos, con respecto, bueno, lo difícil que es de pronto ir descubriendo tantas cosas que están subyacentes y que nos van empujando a accionar como lo hacemos. La vida misma va proponiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros vamos accionando en respuesta tanto a estos impulsos internos que se les llama subconsciente como a toda esta carga que heredamos, ¿no? Y a lo que vamos nosotros considerando y validando que está bien o que está mal, que es correcto o incorrecto. Independientemente de eso, pues es que ustedes mantengan el paso en calma, den un pasito hacia atrás y observen. Sean observantes de sí mismos en primer lugar, para que entonces puedan acceder a ese conocimiento interno. Si no tenemos nunca calma y si siempre estamos corriendo detrás de las cosas, si siempre damos por default que lo que creemos hasta el día de hoy es correcto y es así, pues los resultados van a seguir siendo muy parecidos, indiscutiblemente. Y las bajas que eventualmente se tengan van a ser más o menos dolorosas dependiendo de cómo las estemos midiendo, por mantenernos en el mismo sitio. De pronto, cuando vamos evolucionando, nos damos cuenta que seguimos transitando por dolores, seguimos transitando pérdidas, seguimos transitando decepciones, traiciones, desamores, infortunios, pero la manera en cómo lo dimensionamos, si ya cambió, nos va fortaleciendo a poder ser capaces de tener esa capacidad de enfrentamiento, que es lo que va a ir haciendo la diferencia eventualmente en los caminos que queden por recorrer. Entonces, bueno, pues eso sería como, en primer lugar, ¿no?, como el compartirles esa pequeña semillita, ese punto de partida para ustedes, y ya de ahí desprender con lo demás, ¿no? Si tienes la fortuna de acceder a un servicio terapéutico, pues excelente. Y si tienes la fortuna de mantener cerca de ti personas correctas, es lo mejor, es lo mejor. Y pues en cuanto a mis redes, con mucho gusto, pues, pueden encontrarme en Instagram, en Facebook, en LinkedIn también, como By Maubel MZ. No sé si por ahí de pronto vaya a aparecer en algún gráfico o algo.
Lo vamos a poner, ¿no?
Me encuentran como By Maubel MZ, con mucho gusto.
Perfecto, Mauria. Pues muchas gracias. De verdad no me queda más que despedirte con un gran aplauso. Gracias por compartir con nosotros. Y pues bueno, te mando un saludo hasta Mérida. Amigos, si les gusta este capítulo, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, denle like. Hay un gran número de personas que no están suscritas al canal, por favor, háganlo. Si nos ven en YouTube, si nos ven en sus plataformas de audio favorita, también ahí califíquennos con 5 estrellas. Sigan a Mauria y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Ya saben, nos encuentran como Hablando Sin Filtro Podcast en todas las plataformas. A mí me pueden seguir como yo, Carlos Home. Y pues bueno, es un placer. Gracias, Mauria. Nos vemos la próxima semana. Amigos, chao. Bye.
No, muchas gracias.